La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de Educación, alaba, mira por dónde, en esta ocasión, nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del planeta que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID, algo que sin duda es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y alumnos. Bueno, más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 años. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. Escolarizamos antes, sí, pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandona las aulas tras la educación secundaria obligatoria en torno a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble, una cifra altísima. Y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera sin embargo el 34%. Por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas, 4 de cada 10 alumnos se quedan en estudios básicos de secundaria y por tanto con menos opciones para conseguir un trabajo. Esto sin duda da para reflexionar, porque si no conseguimos reducir esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones del norte y del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49% cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es mucho más alta. El segundo factor es que, aunque nos decantamos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de Tecnologías de la Información y Comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja al 75%. Y otro factor importante, el salario. Realmente, el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no le sale tan rentable estar muy cualificados. Igual, esto te suena. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, hablamos, Pilar, de una doble tragedia este fin de semana en Madrid, de las localidades de Alcorcón y de Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han muerto en dos tiroteos diferentes que la policía está investigando, pero sobre los que se apunta el mismo patrón, asociado a bandas latinas. Y yo no sé si te suena este nombre, Svante Pavo. No sé si tienes la suerte.
No sé, a sácame dudas.
A mí tampoco me sonaba hasta hace un momento. Es el biólogo sueco que se ha llevado el premio Nobel de Medicina por su trabajo con el que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró también su vinculación con nuestros antepasados, con el Homo sapiens.
Lo iba a decir, te lo aseguro.
Vaya, yo también lo diría. Bueno, y el Papa ha enviado una carta a los participantes del Congreso Mundial del Apostolado del Mar que se celebra en Glasgow, en la que recuerda que cerca del 90% de las mercancías del mundo se transportan en naves gracias a 1,5 millones de personas. Para estos trabajadores, que viven mucho tiempo alejados de sus familias, Francisco pide una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla pendiente de la continuidad de Lopetegui.
La derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en la Liga le deja un punto del descenso con 5 puntos de 21 posibles. El miércoles recibe al Dortmund en la Champions y la pregunta es si lo va a hacer con Lopetegui o sin él. ¿Qué noticias tenemos? Sevilla, Víctor Fernández.
A esta hora del mediodía, Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, el técnico ha dirigido esta mañana la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Estado Monchi junto con sus colaboradores directos. Al director deportivo se le ha podido ver conversar durante un rato a solas con Lopetegui. El Sevilla sigue negociando con varias alternativas para sustituir al técnico, pero no termina de cerrar la mejor. Sampaoli parece es la opción más cercana, pero hay más. El miércoles recibe el Sevilla al Dortmund en la Champions y nadie es capaz de asegurar quién va a dirigir al equipo en ese partido.
Es noticia en el Villarreal. El delantero Gerard Moreno, que ha recaído de su lesión y va a estar entre 3 o 4 semanas más de baja. Mañana juegan en la Liga de Campeones el Barcelona, que ha viajado sin novedad a Milán para jugar contra el Inter. Y el Atlético de Madrid acaba de dar la lista para jugar en Brujas. Están incluidos Lemar y Rodrigo de Paul.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en octubre, un mes que ha comenzado con un retrasado veranillo de San Miguel, pero vamos, que no se nos olvide que aunque estamos disfrutando estos días, este fin de semana y a lo largo de esta semana de unas temperaturas muy, muy agradables, estamos ya en otoño, ¿eh? Y se nota sobre todo por las noches, especialmente en las zonas más frías de España. Bueno, dentro de nada estaremos ya con la calefacción en nuestras casas, este año con la disyuntiva de cuánto tiempo vamos a encenderla, porque con el precio de la energía como lo tenemos, ese precio totalmente disparado, pues hay que medir mucho las horas en las que va a estar puesta esa calefacción. Lo podemos controlar, lógicamente, en el caso de las calefacciones con contador individual. Tú pagas, tú decides cuándo la enciendes y cuándo la apagas. Aquí no hay problema. Pero la cosa se complica si hablamos de calefacciones centrales, que todavía hay muchísimas por todo nuestro país. Se calcula que en España cerca de 2 millones de hogares se calientan de esta forma, con calefacción central. Y con la situación que tenemos, pues hay ya una comunidad de vecinos, en Logroño concretamente, que ha decidido que este año no es que vaya a bajar un poquito la temperatura, no es que vaya a reducir el número de horas en las que tiene la calefacción puesta. Directamente ha decidido que este año no va a dar la calefacción. Este otoño e invierno no habrá calefacción. Y sus 120 vecinos pues tendrán que apañárselas por su cuenta. Aquí se ha llegado a una medida tan drástica porque sobre la finca pesa una elevada deuda por impago de cuotas y se calcula que con la subida del precio del gas, pues la comunidad se podría poner en unos 500 euros mensuales. Ignacio Román, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja, nos ha contado que la decisión no le sorprende. Estos son los precios que hace un año se pagaban por calentar un piso y los que se pagan hoy.
Si un piso medio antes de todo este aumento de las tarifas de gas consumía 800 euros al mes, el año pasado ya pasaron a consumir de media 1.600. Este año se puede ir perfectamente a 2.400 o más por piso.
Nos decía también Ignacio Román que se está acelerando la colocación de esos repartidores de costes que hay que poner en todas las casas de los bloques de viviendas que tienen calefacción central, una especie de termostato con el que tú regulas la temperatura de tu vivienda y que, por otra parte, es obligatorio por ley desde este pasado 1 de octubre.
Seguimos teniendo otro problema porque, como todas las comunidades han decidido realizarlo esta temporada, pues los instaladores se están encontrando que en una ciudad relativamente no muy grande como Logroño, pues hay instaladores que tienen que poner 200 comunidades, con lo cual andamos con los plazos bastante justos para que los puedan colocar. De hecho, en la mayoría pues no los han colocado aún.
Y aunque no se lleguen a medidas tan drásticas como la de este inmueble de Logroño, este administrador de fincas, Ignacio Román, nos cuenta que en cualquier caso, en muchísimas comunidades se está imponiendo reducir las horas de calefacción.
En lugar de mantener el horario de servicio, que en muchas pues estaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues han tenido que empezar a restringir horario. Y entonces, en muchas, lo que se va a arrancar es de una o dos del mediodía hasta las 9 de la noche.
Pues no van a dar la calefacción central. Esta es la drástica decisión que han tomado en este edificio de Logroño. Arlena es una de las vecinas del inmueble. Arlena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis llegado a esta situación, Arlena?
De repente, de un día para otro. Yo me enteré que quitaban la calefacción cuando vi los carteles puestos en los ascensores y en la puerta del portal. Yo no sabía nada, yo soy inquilina y claro, no tengo derecho a asistir a las reuniones de propietarios ni a las juntas. Entonces fue de un día para otro, de golpe, sin saber nada, sin prepararnos y yo todavía sigo indignada, vamos.
Bueno, además tú eres madre y tienes un bebé, una niña,
sí,
muy chiquitina.
Una niña, 13 meses tiene, sí, y soy monoparental.
¿Cómo te vas a apañar? A partir de ahora, cuando empiecen a bajar las temperaturas y haya que poner la calefacción, ¿qué vas a hacer, Arlena?
Pues probablemente pagar unas facturas de luz desorbitadas, porque ya me vienen, porque en mi casa ya hace frío, más frío que de fuera, y si no le invito a cualquiera de los vecinos a que pase una noche en mi casa y que lo compruebe. Mi hija con catarro, yo con catarro, no nos hemos recuperado del catarro, nos va a venir otro, y pues pidiendo prestados radiadores eléctricos, todo eléctrico, y preparada para pagar una factura que probablemente si ahora pago muchísimo de luz, voy a pagar presumo que el triple, por lo menos, porque mi casa no se caldea en 2 o 3 horas, tengo que poner la estufa prácticamente todo el día, menos cuando estoy en el trabajo.
Arlena, tú no estabas de acuerdo, por tanto, en que se cortara la calefacción de esta manera tan drástica como se ha decidido en tu edificio.
No, y ni mucha gente está de acuerdo. El problema es que la gran mayoría de vecinos son inquilinos y han alquilado un piso con calefacción incluida. ¿A quién reclaman? Cada uno a su propietario. Ese propietario les va a decir que no es su culpa, sino de la mayoría que ha votado. ¿Quién ha asistido a la junta? 15 personas. No sé, yo no estaba. Pero muchos dueños de pisos de aquí no viven aquí porque tienen a sus inquilinos. Entonces, los inquilinos no van a reuniones. Esa mayoría no es real.
Claro, es verdad que la cuota de la comunidad cada mes la paga los propietarios. Y son los propietarios los que tendrían que asumir ese coste mucho mayor de la calefacción y, por tanto, los que tienen que decidir también si se da o no se da. Pero, claro, os deja a vosotros en una situación de desamparo totalmente, porque, como tú dices, tú has alquilado un piso con una calefacción y con un servicio que ahora mismo no se os va a dar.
En mi caso, además, soy yo quien debo pagar la cuota de la comunidad. No suele ser así, pero yo lo acordé porque mi madre es la propietaria en este caso y es una persona mayor que está en una residencia de ancianos y yo acordé con ella. Además, tenía ella una deuda generada que estoy pagando, lo digo así, pero acordé yo pagar esa comunidad. Pero la mayoría de inquilinos no les corresponde pagar cuota de comunidad, como dices tú. Tiene que pagarlo el propietario. Entonces, es muy fácil decir, no pago esa cantidad y tú que estás en mi casa viviendo de alquiler, te fastidias.
¿Habéis intentado hablar todos los vecinos, los que son propietarios y los que estáis de alquiler, para ver si llegáis a un consenso, a una solución, que se dé menos horas la calefacción a lo largo del día para intentar caldear un poco las casas?
Yo lo he comentado con algún vecino, pero el problema es que aquí hay muchísima gente que ni conozco, porque estamos hablando de que son 7 pisos con 17 puertas por piso. Entonces, yo no conozco, yo sí que he hablado con inquilinos y me están como yo, pero claro, ni sé cómo hacerlo, porque es que tampoco conozco a todos, ni sé distinguir quién es propietario y quién no. No lo hemos hecho, pero yo con cada vez que me cruzo con alguien no está de acuerdo. Sí que conozco gente que ha salido en los medios que quieren quitarla, pero es que a lo mejor su casa está mejor acondicionada que la mía, por ejemplo. Yo tengo humedad, hace más frío que la calle, tengo una menor, hay gente que no tiene niños. Es que cada casa es un mundo.
Eso es. Y luego cada casa está acondicionada también de una manera, la importancia de tener un buen aislamiento, las ventanas, etcétera, etcétera. Arlena, no sé si es tu caso o conoces el de algún otro vecino que con esta situación pues haya planteado o se esté planteando mudarse a otra vivienda.
Bueno, yo conozco gente que está indignada y sí que lo está pensando. Yo tengo una amiga que vive en el quinto, que tiene menores y que tampoco aguanta y está diciendo que no sabe lo que va a hacer. Sí, yo conozco gente, sí. Incluso yo me lo estoy pensando, irme a una habitación o algo en los meses de invierno, porque es que aquí le aseguro que voy a pagar mucha más luz que esos 500 euros que los vecinos se quejan de no poder pagar. Porque a mí me han venido facturas de luz de 300 y pico, casi 400, hace nada, porque tengo que tener la estufa ya.
Pues esta es la situación que tienen en este edificio de Logroño, donde han tomado esa decisión, que cuando lleguen las bajas temperaturas, ahora ya en otoño, cuando llegue más el invierno, no van a dar este año la calefacción para no asumir esa subida del gas y esos recibos disparados. Arlena, que vaya todo lo mejor posible. Ojalá encontréis una solución y si no, pues ojalá puedas calentar tu casa, porque ya estamos escuchando además a tu bebé, 13 meses, tiene tu niña y lógicamente necesita estar en una casa confortable. Arlena, suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias, gracias.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora es muy probable que muchas cocinas estén a pleno rendimiento. Puede que tú mismo estés preparando ahora mismo la comida mientras nos estás escuchando de fondo. Bueno, sea como sea, pues cada vez somos más conscientes de que a la hora de preparar lo que vamos a comer o de elegir un plato en el menú, es bueno que sea siempre que pertenezca a una dieta sana y variada. Actualmente tenemos al alcance de la mano muchos productos con los que preparar esa dieta. Lo cierto es que en nuestro país, a la hora de elegir qué vamos a comer, pues no nos faltan buenos alimentos, que además han formado siempre parte de nuestra cultura gastronómica, lo que conocemos como dieta mediterránea. Podríamos citar muchos, desde las verduras a las legumbres, pero nos vamos a centrar en este momento en la carne, y más en concreto en la carne de cerdo de capa blanca, que tiene unas cualidades importantes para esa dieta saludable de la que estamos hablando. Alberto Herranz es director general de Interpork. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de la importancia de comer sano, pero en la actualidad esa preocupación incluso ha crecido entre los consumidores más jóvenes. ¿Se adecúan los productos porcinos a esa demanda, Alberto?
Bueno, yo creo, como bien introducías, la primera puntualización que tenemos que decir es que la educación nutricional es la base de una correcta alimentación y hay que deshacer esos bulos, esas fake news más extendidos en torno a ciertos alimentos o modos de alimentarse, ¿no? Tenemos que seguir una pauta de saber elegir bien los alimentos, con qué frecuencia, en qué cantidad y, bueno, pues en estos momentos que estamos hablando de la carne de porcino, podríamos decir que en la población más joven podía entrar en una frecuencia de aproximadamente 5 raciones por semana y depende la edad, si estamos hablando de menos de 6 años podríamos estar hablando de 50 gramos por ración, o si no vamos ya a mayores de 11 años pues estaríamos hablando a lo mejor de 100 gramos por ración.
¿Hasta qué punto, Alberto, es importante la carne en una dieta equilibrada?
Bueno, la dieta especialmente tiene que ser equilibrada en los 7 grupos de alimentos, o sea, lácteos, carne, patatas, legumbres, verduras, frutas, cereales y aceites y grasas, ¿no?, como dicen los expertos. La carne, afortunadamente, de porcino, pues es rica en vitaminas del grupo B, B12, es rica en sales minerales con hierro y selenio como antioxidante, o el zinc, que tiene una función también muy importante para la tercera edad y para los jóvenes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hoy en día tenemos que cubrir esas necesidades que tiene nuestra bioquímica, nuestro metabolismo, y podemos encontrar en la carne porcina sus aminoácidos esenciales, y son esenciales porque no los podemos encontrar de forma artificial, y una proteína de alto valor biológico que cubre las necesidades que necesitamos en distintas edades, como digo, proveyendo de vitamina D, vitamina B12, hierro, minerales, que pueden cubrir todas las necesidades en toda la en toda nuestra etapa de edad, ¿no?, desde jóvenes hasta mayores.
Entonces, podemos decir que la carne de porcino efectivamente cubre todas esas necesidades que necesita nuestro cuerpo a las diferentes edades, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta.
Efectivamente, creo que España, pues tenemos una de las mayores esperanzas de vida. Eso yo creo que en parte es gracias a nuestra alimentación y a la alimentación que seguimos, desde tomar un buen bocata de jamón cuando los niños hacen ejercicio, hasta intentar que cubrir ese déficit, por ejemplo, de hierro o de otros minerales que tienen en la tercera edad, pasando pues esa capacidad que tiene también la carne de porcino para aportar elementos para aumentar nuestra capacidad cognitiva, hasta de ejecutivos. Y creo que esto, dando lugar a esa variedad de cocinado, a ese disfrute, a esa variedad de distintos productos de porcino que tenemos en nuestra geografía española, pero además incorporado a un patrimonio, que es la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que creo que es un patrimonio que tenemos y que tenemos que explotar también aquí en casa, como lo saben también otros países que demandan carne de porcino española por su gran calidad.
Una carne de cerdo de capa blanca que además hay que decir que está exquisita, que está muy rica, y lo que comentabas, Alberto, que tiene una gran variedad de cocinados.
Efectivamente, tenemos afortunadamente una variedad gastronómica en nuestro país, en cada región. Vemos cómo la carne de porcino entra dentro de esos valores de la dieta mediterránea, y aparte de todo ese aporte nutricional, como hemos mencionado, que podemos darle a nuestro metabolismo, a nuestro organismo, según sus necesidades, yo creo que también está el añadir el disfrute. Es decir, tan bueno es hacer una buena barbacoa disfrutando con nuestros amigos, pues tenemos el jamón que es un estandarte, y sobre todo pues esa variedad que gracias a nuestros grandes chefs y grandes cocineros nos hacen que disfrutemos de este producto.
¡Ay, que nos está entrando hambre! Alberto.
Pues sí,
Alberto.
Sí, la verdad que sí, ya es hora de comer.
Sí, Alberto Herrán, director general de Interporc. Gracias por contarnos todas estas cosas sobre la carne de cerdo de capa blanca, fundamental en nuestra dieta mediterránea. Gracias, Alberto.